alt.interfase. Comentarios y opinión acerca de tecnología, internet y medios sociales. Todo lo que querríamos decir, pero no nos alcanza el tiempo en el radio. Con Felipe Barús y Ángel Buendía.
Ángel, buen día. Hola Ángel, ¿cómo estás?
Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, como dice Felipe, en aras de la logística, hoy estamos grabando vía remota, pero tal parece que todo está funcionando de maravilla. Yo te oigo súper.
Yo también, Ángel, creo que los dos estamos muy contentos cómo se escucha esto. Estamos trabajando a través de fibra óptica en los dos extremos y pues bueno, esperemos que esto se refleje en la calidad del audio.
Exacto. Pues hoy tenemos un tema interesante, nos quedamos con algunos pendientes en la semana y pues no queríamos que eso sucediera. La verdad es que es un tema muy interesante, a mí en lo particular se me hace de los más interesantes que hay en internet y pues por eso vamos a tocarlo.
Correcto, correcto. Y este tema del cual hemos estado platicando en la semana con mucho énfasis es el tema de la curación de información. Los curadores de información, que surge a raíz del exceso de información que hay hoy por hoy en internet y que recibimos todos en nuestras pantallas. Y pues bueno, vamos a platicar y discutir qué es esto de curar información.
Adelante. Ok. No sé si valdría la pena tocar primero la causa de todo esto, ¿no? El exceso de información, que creo que es algo que todos vivimos día a día, ¿no? No es algo que nos platiquen o algo abstracto, es algo que vemos en nuestras pantallas todos los días.
Por supuesto. De hecho, no es algo nuevo, es algo que lleva ya mucho rato, como mencionábamos recientemente, desde el correo electrónico, ¿no? Yo creo que a lo mejor es el primer fenómeno donde tenemos un exceso de mails, de correos que se reciben día a día en nuestros buzones electrónicos. Y evidentemente no todo ese correo funciona, no todo ese correo sirve. Y yo creo que de ahí se me ocurre que es el mejor ejemplo de un exceso de información. Y eso sí, sin mencionar que ahora tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos, vaya, sitios web por doquier, que no todos son buenos, no todos son malos y hay que empezar a elegir, a seleccionar.
Y creo que esa es la palabra clave, ¿no? Tú lo acabas de decir, elegir y seleccionar. ¿Con qué me quedo? ¿Qué leo? Simplemente, de todo lo que me llega, ¿qué es lo que vale la pena simplemente leer, ¿no? La atención, el tiempo que tenemos es finito. ¿Cómo lo empleo de mejor manera? ¿Cómo lo dirijo a aquello que me va a redituar o que al menos me interesa más? Y la parte de la curación es en gran medida eso, ¿no?
Es cierto, es cierto. Creo que vale la pena mencionar algunas diferencias. Y básicamente me gustaría referirme al término de filtrar la información o de filtrar el contenido que estamos recibiendo. Como bien comentábamos también, filtrar no es lo mismo que curar información. ¿Por qué? Porque yo filtro un correo basura, un spam, eso simplemente se filtra, se va a la basura, pero realmente no estoy eligiendo esa información en base a un criterio relativo a la utilidad de la información o a la calidad de la información. De alguna manera esa es una diferencia sutil tal vez, pero sí es importante.
Sí, muchísimo. A mí también me parece que la curación es como mucho más proactiva, mucho más detallada, y creo que también al final entrega un producto terminado. Y eso es importante. Un curador de contenido o el proceso de la curación entrega un producto terminado al final, que es ya sea una compilación de enlaces, bueno, eso vamos a entrar más tarde, pero creo que sí es importante ese detalle. El filtrado simplemente nos limpia, digamos, la información, nos muestra algo que caiga bajo ciertos criterios y pudiera ser el primer paso a la curación, pero ciertamente es algo muy diferente.
Cierto. De hecho, me gustó la palabra filtrado y primer paso. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que todo curador o buen curador de información, sí, lo primero que hace es pone un filtro, una coladera y desecha todo lo que de plano no funciona en primera instancia. Yo creo que ese es un elemento importante. Sin embargo, la información que queda, la información que en ese momento ya se consideró útil, aún no está curada, aún no está seleccionada, revisada, comentada tal vez. Entonces, esta es una diferencia importante.
Claro, y de hecho, así como tú utilizaste el ejemplo de los correos, yo utilizo, por ejemplo, el ejemplo de Google Reader. Para mí Google Reader se me hace como un ejemplo ideal de cómo funciona este proceso en la vida real, ¿no? Al menos en mis términos. De toda la cantidad de información que te llega, miles de artículos, miles de posts, inclusive a veces, ¿cómo le hago para saber qué es lo que quiero leer o lo que vale la pena leer, lo que comparto acerca de lo que escribo, acerca de lo que puede servirme más tarde? Y ese filtrado es el primer paso.
Cierto, cierto. ¿Por qué no platicamos cómo le hacemos nosotros para curar nuestra información y bueno, generar material útil para nuestros lectores, nuestros escuchas, ya sea en radio, en podcast, etcétera? Creo que valía la pena que vean cuál es esa experiencia de curar información, ¿no crees?
Sí, estaría interesante. Creo que un caso de vida real ilustra más que nada esto. No sé si quieras empezar, voy yo, tú dime.
Adelante, Ángel, empieza tú.
Mira, es primero que nada, el material básico, la materia prima, es todo lo que recibimos. Y no me refiero nada más al Google Reader, que es sería la cosa más simple, ¿no? Es como, eso sería muy evidente. Pero el hecho es de que estamos recibiendo información a través de emails, a través de nuestros timelines de Twitter, también a través de enlaces que recibimos de parte de nuestros amigos. Nota que, por ejemplo, Google Reader, Twitter, Facebook e email son simplemente canales de información. Es decir, la información se mueve, nos llega a través de ellos, pero no son en sí mismo la información.
Correcto.
Sin simplemente tubos, digamos.
Son herramientas herramientas que se conectan a un tubo por donde estás recibiendo todo este contenido.
Claro. Y aquí empieza el primer filtro. Yo, por ejemplo, tengo listas de, por ejemplo, en Google Reader, noticias de Internet. Y todos los sitios que publican noticias nada más acerca de Internet en general van ahí. ¿Ok? Ya sé qué es lo que puedo esperar ahí. Ya eso está como, tiene un tema. Y se ve con ciertos ojos y los criterios son algunos. Tengo otros que son lo que yo llamo blogs personales o de reporteros de tecnología, que usualmente son posts más de opinión, más de análisis, y también se revisan y se filtran en base a ciertos criterios, diferentes a los de los primeros.
Correcto.
En Twitter, por ejemplo, se pueden hacer listas. También tengo una lista de sitios de tecnología o de también reporteros de tecnología. Y pues vamos viendo qué enlaces son los que vamos recibiendo. Y en base a eso se pueden ir señalando o viendo esos enlaces y después se guardan para hacer un análisis posterior. Porque sería muy fácil pensar que curar es simplemente, ay, me llegó algo interesante y le doy RT. O sea, sí. Pero como ya dijimos, curar va un poquito más allá de eso. En ese caso, más bien es como distribuir la información. Estamos moviéndola, expandiéndola. Pero todavía no llegamos al punto de curación. Me voy a detener aquí y ahorita le continuamos. Tú como, hasta este punto, ¿tú cómo le haces?
Pues tengo un esquema, una estructura muy similar en mis computadoras. Y digo mis computadoras en plural por varias razones. Uso una computadora de escritorio, por supuesto. Tengo una laptop con la que viajo o cuando requiero un teclado y una pantalla más o menos decentes fuera de la oficina o de casa, pues es la laptop. Y la tercera, que es también ya indispensable, es el teléfono. El teléfono, el smartphone, que también es una herramienta importante. Entonces, la estructura de manejo de información es prácticamente igual en las tres. y hace uso de las herramientas que están en la nube. O sea, en las tres tengo estructurado el filtraje y acceso a la misma información, con diferentes herramientas en cada una de las tres plataformas. Ahora, en mi caso, el filtro y después curar la información se hace en varios niveles dependiendo del interés que tenga yo por la información en particular. Voy a poner un ejemplo, creo que es lo más fácil. Si es información que estoy recibiendo de mis clientes, de gente que le tengo que dar una respuesta inmediata, eso me alerta. El aparato o la plataforma en la cual estoy trabajando, en ese momento me alerta y me dice, te llegó un correo, un tweet o un mensaje directo en Facebook, en Twitter o en Facebook. Y bueno, es algo que tienes que darle una atención inmediata. A veces es simplemente responder el mensajito o el correo o el tweet. Y con eso queda resuelto el asunto, pero hay veces en que hay que tomar acciones. Entonces, ese es un primer nivel de filtro de información que después me va a llevar a curarla, pero ese es el primer punto. Hay ocasiones en las que recibo cierta información, una nota de prensa, un aviso de un lanzamiento de un producto o algo así. Si es algo que es sensitivo al tiempo, si es crítico, a lo mejor en primera instancia un retweet o postear esa información en Facebook nuevamente ayuda, puesto que cubres el requisito de tiempo, puesto que es algo que tiene cierta urgencia. Pero es algo que después retomo, analizas y lo complementas. Le pones un comentario, una opinión, mayores referencias y bueno, esto de alguna manera ya empieza el proceso de curar esa información más a detalle. También utilizo herramientas como tú, el Google Reader. Utilizo, por supuesto, dos clientes de mail, uno fuera de línea. En mi caso, utilizo Evolution en Linux. Y utilizo Google Mail y Google Reader que están en línea, que están en la nube. Y bueno, son básicamente las dos herramientas primordiales para filtrar la información. Y mencionaría una tercera, que también es una combinación de online y offline. En mi caso, es el TweetDeck. ¿Por qué? Porque recibe información
Claro.
de varias fuentes, concretamente Twitter, Facebook y Foursquare, y de alguna manera me permite seleccionar la información en base a usuarios o personas que comparten contenido conmigo o por temas. Entonces, aquí también es una gran ayuda para empezar a seleccionar esta información. Básicamente, ese es el esquema con el que opero día a día.
Y acabas de mencionar varias cosas que me gustaría ampliar porque son muy, muy importantes. Hasta ahorita hablamos nada más del proceso de filtrado, pero un curador tiene tres problemas hoy en día y tres problemas que son bastante serios. Uno, el volumen de la información. O sea, la cantidad de cosas que pasan enfrente de nuestro monitor es tremenda. Creo que eso
Por
no
supuesto.
requiere mayor explicación.
Por supuesto.
Segundo, la fragmentación de la información. Bueno fuera que pudiéramos ver todo en un solo lugar, pero te llega por Twitter, te llega por mail, te llega por Facebook, te llega en el Google Reader y vamos, te puede llegar incluso por Google Plus, no se nos estaba olvidando, pero también a
Por
veces
supuesto.
hay cosas importantes ahí. Es decir, hay al menos, ahí ya conté cinco fuentes de información, cinco canales de información. Y eso está repartido en diferentes cuentas, en diferentes páginas, en diferentes blogs. Es decir, la información está fragmentada por toda Internet, en
Así
muchísimos
es.
lugares. Eso es otro obstáculo serio para cualquier curador. Y la otra es lo que mencionabas respecto a qué tan sensible es al tiempo. Mucho de esto requiere hacerse en tiempo real, en este mismo instante. No, a lo
Así
mejor
es.
es noticias, por ejemplo, quiero mencionarlo más tarde, pero recuerdo cuando la situación de WikiLeaks, por ejemplo, ese fue un caso muy, muy importante, muy interesante, y que al menos a mí en ese momento sí me dio idea de la importancia de la curación, de la importancia de todo esto. Y el otro punto que quería mencionar es el hecho de que los curadores en algún sentido están entre los creadores, la gente que está generando la información, los que están escribiendo posts, sacando fotos, tuiteando, lo que sea, los que están generando todo ese volumen de información y quienes la consumen.
Así es.
Podríamos pensar que es como, bueno, de hecho sí es natural el hecho de que estén pegados, creadores y consumidores.
Sí, por supuesto.
Pero
por supuesto.
La chamba del curador, en muchos casos, es el nivel de filtro, de árbitro, de decir, ¿sabes qué? Esta información ya la verifiqué. Estamos hablando quizá de noticias, ¿no? Pero sabes que esta información sí está verificada, sí es cierta. Puedes confiar en
correcto.
Ella. Esta otra no. O sabes que esta está más reciente. O esta está más completa. Es decir, el curador es como el puente entre toda esa gama de información y quienes la consumen.
Así es. Yo le pondría al curador como la persona o empresa, porque ya hay empresas que a eso se dedican,
claro,
que le ponen el sello de calidad a la información. De alguna manera, así me lo imagino. Es alguien que te está diciendo, mira, como esto proviene de mí, de alguna manera, o yo te estoy refiriendo esa información, con ello te estoy dando mi sello de calidad o mi sello de aprobación de que esto es cierto, esto es reciente, esto es útil, y bueno, te va a servir para algo.
Claro, y acabas de tocar un tema muy importante, ¿no? Que la autoridad que tiene esa persona, compañía, llámale como quieras, ¿no? ¿Qué tan claro. confiable es? ¿Qué puntos de vista sostiene? Ahorita vamos también a ese punto. Pero básicamente, ¿qué calidad de información ofrece? Ese papel, en muchos casos, lo llevaron a cabo las revistas, los medios, los periódicos. Es decir, si tú veías algo en un periódico, pues asumías que era real, asumías que alguien había hecho su tarea, que un periodista había hecho su tarea y que esa información era confiable.
Así es.
Lamentablemente, también hemos tenido muchísimos ejemplos de que esto pues no necesariamente es así todo el tiempo.
Así es.
Y en internet pues está creando también una, no la llamaría una clase, pero ciertamente un núcleo de gente o un nuevo rubro, digamos, que son pues la gente que se encarga de recopilar la información de internet, armarla, darle su sello y presentarla a otras gentes.
Por supuesto. De hecho, aquí yo creo que el factor importante es que el curador de información o los curadores de información, a fin de cuentas, lo podría resumir en un fenómeno de reputación. Si quien está
sin duda
emitiendo o reemitiendo esa información adquiere eventualmente cierta reputación, entonces puedes decir que es un buen curador.
Sí.
Vaya, creo que habrá excepciones como en todo, pero por lo general, si esa persona o esa empresa tienen una reputación de generar o regenerar información de calidad, entonces es un buen curador. Curiosamente, esto lo debaten muchos periodistas tradicionales, ¿no? Donde a lo mejor no les gusta que invadan su terreno quienes trabajamos en los medios electrónicos modernos, le hace internet, pero pues es una realidad, que hoy por hoy se está generando contenido y contenido de calidad, y si logras la reputación adecuada que tu audiencia espera o que tu audiencia necesita, entonces eres un buen curador de información.
Claro, íbamos a mencionar un poquito más adelante, pero creo que ya llegamos al punto en el que se vale hablar de esto, ¿no? Un curador tiene su punto de vista, ¿ajá? Tiene su agenda, tiene su ideología, y eso se refleja en lo que ofrece. Ajá, el contenido o ese producto final del que hablábamos que ofrezca a su público, pues va a reflejar eso. Yo, por ejemplo, para empezar, tengo ciertos nichos, o sea, tengo ciertos temas que son de los que suelo escribir y que pues me procuro mantenerme informado. Si es acerca de medios sociales, de noticias de tecnología en internet, si es acerca de todo ese tipo de cosas, pues bueno, creo que más o menos puedo opinar de manera informada. Pero, por ejemplo, si me hablas de deportes o de, no sé, de antigüedades, de pintura moderna, pues obviamente soy de las peores fuentes, ¿no? Eso también es importante. Hay noticias, por ejemplo, que yo no toco por decisión. Digamos, llamémosle línea editorial o política editorial de alguna manera. Los curadores también tienen una. ¿Sabes claro. qué? Esto no lo voy a tocar o lo voy a tocar de esta manera porque sí creo en ello o porque no creo en ello, porque sí me gusta o no me gusta. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es parte de lo que da el criterio al final, el juicio de quien filtra la información. Y eso también hay que tomarlo en cuenta.
Correcto. Y esto nos lleva a un segundo punto importante. Ya mencionamos el primero, el gran exceso de información que hay y que recibimos, lo cual evidentemente un curador es imposible que acceda a todo el universo de información que hay. Es decir, es finito en lo que puedes trabajar, en lo que puedes curar y analizar para cualquier persona, por supuesto. Entonces el curador se tiene que especializar en un número finito de temáticas, lo cual es su área de experiencia, su área de conocimiento y su especialización, por supuesto.
Claro, el área de especialización creo que es crucial, ¿no? Para el éxito de alguien que quiera dedicarse a esto. Sí es importante enfocarse, sí es importante concentrarse, es básicamente imposible cubrir todo en todas las áreas. Y creo que mientras mayor especialización haya, mientras mayor concentración, es más posible profundizar y realmente brillar, aunque sea en un público pequeño, pero muy, muy concentrado y que sea también bastante activo, ¿no? Dentro de ese nicho.
Cierto, cierto. Aquí podemos decir entonces que la todología no cabe en el ámbito de la curación de información.
No.
Como que no se llevan.
No, si esperamos hacerlo bien, al menos.
Así es, así es.
Otra cosa que estábamos...
Por lo menos de manera profesional, ¿no?
Sí, eso es importante. Digo, por supuesto que se puede hacer y en algún sentido todos lo hacemos, pero insisto, no si esperamos realmente hacer algo que valga la pena y de manera profesional.
Ahora, claro, de hecho aquí vale la pena hacer tal vez un pequeño paréntesis en el aspecto de manera profesional. O sea, los curadores profesionales que viven de ello, trabajan en ello, o es su actividad regular de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco mencionábamos que un curador de información, obviamente totalmente improvisado, totalmente amateur, por así decirlo, pues es un individuo común y corriente, como bien puede ser un papá o una mamá, que está curando información para sus hijos. Es un ejemplo válido de curar información, pero evidentemente ahí la mamá le tiene que hacer un poquito al ámbito de todólogo, porque tiene que filtrar pues todo lo que va a aparecer en la pantalla de los niños. Entonces son dos niveles totalmente opuestos, en extremos opuestos, de lo que es la curación de información.
Sí, seguro. Ahora, dentro de lo que estuvimos investigando y viendo, hablábamos también de 7 necesidades básicas de la curación en Internet. Hay 7 cosas que son esenciales a la hora de poder realmente curar en serio en Internet. ¿Te parece si las tocamos y las comentamos?
Sí, por supuesto, poquito? Adelante.
Porque sí es importante. El primer punto es lo que llamamos empaquetar o agrupar. Es decir, la información está ahí volando toda. Ajá. Hay que empaquetarla, hay que organizarla de manera que pueda ser fácilmente consumible y distribuible. Ya sea desde un post en un blog, desde una compilación de enlaces, desde, vamos, algo que la gente pueda ver y retransmitir de manera fácil, que sea fácil de asimilar.
Así es, correcto. Que pueda entender la información.
Sí, que sea fácilmente movible. Porque si tienes, por ejemplo, una página nada más grandota, una página a la antigua, por ejemplo, pues no es a lo mejor tan ideal. Posts de blogs o elementos un poquito más manejables, pues obviamente son deseables.
Así es.
La segunda, reordenar. El hecho de que, por ejemplo, ciertos tweets llegan de manera cronológica, el que los puedas reordenar o poner en orden o organizar de manera que sean más comprensibles, de manera que la historia se pueda contar de manera mucho más sencillo, también es importante. A lo mejor en un punto la información parece ser de cierto tipo, parece estar organizada de cierta manera, pero algo llega y cambia esto, bueno, a lo mejor hay que reordenarlo para que tenga más sentido, ¿no? Sobre todo el hecho de que sea dinámico, creo que es importante.
Correcto. Fíjate que aquí hay un punto importante a considerar en el reordenar información. Y se refiere básicamente a que Internet evidentemente es un medio global, es un medio que está operando las 24 horas del día en todo el mundo. Sin embargo, existen los diferentes usos horarios. Mientras aquí es de día, del otro lado del mundo es de noche. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta ese factor para decir, ¿hoy? Bueno, ¿hoy en dónde? Una cosa es el hoy en México, cuando ya es mañana en el otro lado del mundo, y cuando están sucediendo eventos importantes, hay que tomar en cuenta ese detalle para no causar una desorientación en tiempo a quienes leen o escuchan el material que estamos produciendo.
Sí. Inclusive, insisto, algo tan sencillo como el acto de cambiar de orden fotografías o posts puede hacer un efecto en qué tan efectiva, en qué tan útil es la noticia. Ok.
Así es.
Tercer punto, distribuir, la distribución. Hoy en día Internet es el canal de distribución más grande, pero si no podemos distribuir lo que estamos curando, toda una agrupación de información, de pedacitos que hemos obtenido por todos lados, la verdad es que no sirve de mucho. Si no lo puedo
Así
poner
es.
en un enlace y mandarlo por Twitter, si no lo puedo mandar un enlace y mandarlo a Facebook, si no puedo hacer un embed de algo y pegarlo en un blog, híjole, pues la utilidad ya no es tanta, ¿no?
Así es.
Hay que poder
Así es.
moverlo a través de tantos medios como sea posible.
Así es. Y hay que considerar otro factor muy importante. Parte de la distribución implica que quien lo lee o lo escucha como tal, lo pueda bajar a su dispositivo móvil. Eso es un factor
Uf,
sumamente importante.
claro,
Aquí
sí.
nos metemos con tamaños de archivos, nos metemos con formatos de distribución, detalles de ese estilo que hay que tener presentes. Mientras mayor sea la audiencia, mejor. Y por supuesto, mientras más canales en formatos accesibles, mejor también.
Claro, es totalmente cierto. No es lo mismo ver un documento en tu PC de escritorio, y utilizo PC en su manera más general, antes de que empecemos con problemas, que en tu dispositivo móvil. Eso hay que
Así
tomarlo en
es.
cuenta. Y hoy en día es más importante que nunca.
Así es.
Cuarto punto, la editorializar. No basta con poner la información ahí. Hay que contextualizarla, hay que dar los detalles, hay que poner aclaraciones, hay que relacionar todo. El curador también pudiera llegar el nombre de editor.
Así es,
En ese,
totalmente.
ahí es donde pone. Creo que aquí es donde brilla la gente, donde realmente la gente que hace un buen trabajo aquí, este es el punto importante. ¿Cómo editorializo? Algo tan sencillo como compartir un enlace en Twitter y decir, esto es importante porque, o no se lo pierdan porque habla acerca de. O sea, el enviar el enlace así, pelón, digamos, desnudo, pues la verdad es que no dice nada, ¿no? A veces
Así es.
el título del enlace y un comentario es lo que hace la diferencia entre ser leído, ser distribuido, aportar algo o no.
Por supuesto. Y sabes, a mí en este departamento, como editor, obviamente para editorializar el contenido, que a mí en particular me importa mucho, es el idioma.
Uy,
Es
sí.
innegable que en Internet el 90% de la información o contenido se maneja en inglés. Desafortunadamente, no todos nuestros lectores o escuchas hablan el idioma o lo hablan fluidamente. Entonces, el poder digerir la información en su formato e idioma original y traducirla sin perder la importancia, el sentido, el contenido y la calidad, por supuesto, se me hace un factor sumamente importante. Esto
Sí,
es con el objeto de alcanzar a nuestro público local en primera instancia, ¿no?
de hecho, ese punto, por ejemplo, parece trivial, pero en realidad está muy lejos de serlo. El simple hecho de escribir o de tomar fuentes nada más en español, por ejemplo, o en inglés, ya te pone en un cierto punto. Si tú haces una compilación de algo y lo presentas en inglés, puedes llegar a un público global. Pero también corres el riesgo de perderte entre toda la enorme cantidad, en ese 90% del que hablabas, ¿no? Del contenido.
Totalmente.
Si lo haces en español, a lo mejor nada más le vas a llegar a ese 10%, pero ese 10% pues va a tener una mejor posibilidad de volverse tu público, de distribuirlo y de que haga una diferencia. Sí, es ese punto del idioma, bueno, nos daba para un tema.
Por supuesto, y de hecho, digo, algún día nos meteremos a ese tema en particular, pero sí quiero mencionar una frase bien importante para quienes nos escuchan. Y que lo sepan es algo así como que fundamental, por lo menos para mí lo es. Una cosa es ser bilingüe, y bilingüe en el sentido académico de haber tomado clases de inglés y poder comunicarte en ese idioma, y otra cosa es ser bicultural. Hay una
Uf.
gran diferencia en esos dos conceptos, y esto se refleja en cómo se entiende y se traduce contenido para difusión en el idioma local, ¿no?
Bueno, no se me ocurren de las cosas más importantes. Excelente punto, sí, eso es muy, muy importante.
Así es, sí, no, una traducción literal no necesariamente implica que sea de calidad o que se entendió el concepto.
Sí, ese hay que tropicalizar, o más que traducir, a veces hay que interpretar lo que vamos a decir, y ese es un punto importante, cierto. Seguimos, quinto punto, actualizar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que estamos escribiendo un post y cambia, llega información nueva, la historia se sigue desarrollando y hay que modificarla? Todas estas productos de curación tienen que ser fácilmente actualizables. En el caso de Wikileaks, por ejemplo, me acuerdo de que la información estaba llegando cada minuto, casi media hora estaban pasando cosas nuevas, estaba surgiendo nueva información, nuevos desarrollos. A veces es diario, a veces puede ser hora, cada hora, ¿no? Pero el hecho de poder actualizarlo y mantener fresco eso, también es un punto esencial. Eso es,
así es,
también muy, muy importante.
Así es. De hecho, aquí el mensaje sería no olvidar la historia. La historia generalmente continúa, sigue ahí viva de alguna manera, y hay que tener una estar cuidando cómo se va desarrollando, cómo va viviendo esa historia, y no nada más no publicar información y olvidarla, no abandonar la historia. Creo que ese es el mensaje.
Sí, eso es importante. De hecho, la historia misma crea su contexto, y el poder ver lo que pasó primero contiguamente a lo que está pasando en este instante, obviamente creo que enriquece todo esto, y también es algo que se tiene que tomar en cuenta.
Por supuesto.
Sexto punto, ya para acabar, participación social. El hecho de que la gente pueda comentar, darle me gusta, compartirlo en otros lados, creo que es básico hoy en día. Simplemente el hecho de los comentarios ya enriquece muchísimo algo. El de que la gente sabe, inclusive se lo pueda llevar, y decir, ¿sabes qué? Esto que hizo Felipe, por ejemplo, lo tomo y lo pongo en mi blog y lo comento, y le está el enlace a la fuente original. Y todo eso, o sea, el hecho de que el público pueda ser parte también del proceso, o hacerlo tan sencillo como sea, es esencial. Ya no estamos hablando de fuentes únicas donde la información se quedaba atrapada. Tiene que ser posible de sacarse, que esto va ligado con la distribución, pero aparte el público debe poder interactuar con nuestro contenido.
Exactamente, yo creo que esa es la palabra clave. Hoy por hoy Internet es un medio 100% interactivo. Si no hay esa interactividad, pues se pierde la mitad de la historia prácticamente. Y va de la mano con el punto anterior. Para que la historia siga viva y tenga retroalimentación de todos los actores, los consumidores, los afectados, etcétera, se tiene que dar esa comunicación bidireccional con todos quienes participan en ella.
Sí, con todos los pros y contras que esto tiene, ¿no? Por supuesto, porque claro, no todo es una historia de amor. También esto implica ciertos problemas, pero en general creo que los beneficios son mayores que los problemas por el momento.
Claro, sí, no, ya no se vale el imprimir una hoja con noticias y nadie sabe qué pasó con eso, ¿no? Yo creo que es bien importante la comunicación. Esto es un medio de comunicación y se tiene que dar esa comunicación.
Sí, y en ambas vías, como dijiste.
En ambas vías, por supuesto.
Y ya el último, el rastreo. ¿Cuántas gentes vieron nuestro contenido? ¿Cómo se está distribuyendo? ¿Cuántas gentes lo están enlazando? Para también saber el efecto, el impacto que está teniendo. La información, ok, aún si los 6 puntos previos se cumplieran, bueno, ¿cómo podemos medir realmente qué efecto tuvo? ¿Cuántas gentes tuvieron acceso a él? ¿Qué tantos otros lugares lo están utilizando? El rastreo de estos productos finales también es importante y es algo que no se puede pues tomar a la ligera, ¿no? Para mucha gente inclusive puede ser profesionalmente un factor, ¿no? Una métrica esencial.
Así es. De hecho, algo muy importante con este punto sobre medir los resultados de esa curación de información o de toda esta labor, tienen, desde mi punto de vista, un objetivo muy importante. Internet hoy por hoy es un ente, pues en gran medida, comercial. Y toda la actividad que se lleva a cabo, de todo tipo, económica, política, social, tiene un componente comercial bien importante. Si no se miden los resultados de difundir cierta información, pues no se sabe qué pasó, si hubo interés, si no hubo interés, si hubo reacción del público, no reacción del público, y hablo en muchos ámbitos otra vez. Un político no sabe si lo están escuchando, hablando de contenido de ese tema, por ejemplo, no sabe si la respuesta es adecuada, si no es adecuada, si cambiar su estrategia o no, si es un producto, no saben quienes lo fabrican, si se va a vender, si no se va a vender, si es de buena calidad, si es de mala calidad, y esto nos lleva a que medir la respuesta que hay en los medios sociales sobre la información que se está difundiendo es fundamental. Es bien importante poder medir y saber en dónde estamos parados.
Claro. Sí, y de hecho, una herramienta de curación completa, moderna, pues tiene que tomar en cuenta todas estas necesidades. Ahora, desde 2010, por ejemplo, mucha gente hablaba acerca de este tema. De hecho, estos puntos los tomé de unos artículos que se escribieron hace 2 años, cuando realmente todo este tema de la curación apenas estaba empezando a surgir, cuando se estaba empezando a ver su necesidad, y 2 años después, afortunadamente puedo decir que el progreso ha sido grande y que realmente hay herramientas excelentes hoy en día para hacer esto. Eso lo vamos a tocar también un poquito más adelante. Pero en esos 2 años sí veo un avance en cuanto a la visión, en cuanto al criterio y también en cuanto a las herramientas digitales para poder hacer esto efectivamente. Hace 2 años, híjole, qué esperanza de tener algunas de las cosas que tenemos hoy.
Por supuesto, hace 2 o 3 años, evidentemente, esta medición era pues completamente artesanal, por no decirlo manual, y hoy por hoy hay herramientas muy avanzadas para tal efecto. Y esto me da pie a mencionar un tema que es tema para otro podcast, por supuesto, que es lo que se llama los grandes datos. Hoy por hoy, los medios sociales, internet, y después la traducción de la vida en línea a la vida fuera de línea, está basada en el análisis de información en gran volumen. ¿De dónde viene toda esta información? Pues evidentemente de lo que generan los productores de información, de la curación de la misma y luego la medición de los resultados. Es bien importante el tener las herramientas adecuadas, otra vez, porque a su vez se vuelve a generar otro gran volumen de información que hay que volver a analizar, hay que volver a filtrar y hay que volver a curar. Entonces es un ciclo, de alguna ¿sí? manera es un ciclo.
Ahora, otro punto que era importante, que de hecho platicábamos bastante antes de empezar a grabar, es lo que llamamos los 3 tipos de curación o cómo se puede llevar a cabo. Hablábamos de 3 maneras como básicas. Una, a través de algoritmos, otro de manera social y otro de manera a través de expertos o manual, cada uno con sus pros y sus contras. A través de algoritmos, es básicamente a través de fórmulas, de programas, que van de alguna manera seleccionando y viendo qué es lo que vale la pena publicarse o retransmitirse y demás. Cosas como, debatíamos este punto, de hecho, si a alguien se le ocurre alguna mejor opción, déjenosla en los comentarios, por favor. Por ejemplo, EdgeRank de Facebook, que determina qué es lo que se muestra hasta arriba de nuestro muro de noticias, pudiera ser un ejemplo. Una aplicación o una cosa que se llamaba PostRank, que iba también calificando de alguna manera los feeds en RSS de ciertos sitios o de ciertas maneras, y les iba diciendo qué era más popular, qué era lo más comentado, qué era lo más enlazado, pues podrían ser ejemplos de esto. Aunque lo que tienen todos en común es que es la manera menos eficiente. No es la mejor manera de hacerlo. Los algoritmos realmente no funcionan como curadores o como las mejores herramientas para curar. Esto creo que ha quedado claro a través del tiempo.
Si a mí me preguntas mi opinión respecto a la curación, y lo voy a poner entre comillas, curación entre comillas de información por medio de algoritmos, yo diría, si me atrevo a decir que es curación, y llego a aceptar ese caso, te diría que es la curación más primitiva que existe.
Sin duda.
¿Por
sin
qué
duda.
Razón? Porque estamos hablando de que un curador es un experto. Entonces, quien programó ese algoritmo, esa formulita, pues no necesariamente es el experto en el tema en cuestión. Y aparte se está aplicando a posts o a ciertos mensajitos en Twitter o en Facebook. Entonces eso no hace al programa un experto en el tema. Está tomando otro tipo de elementos para analizar esos posts y luego decidir si sí los pongo en el muro de alguien o no los pongo en el muro de alguien. Entonces, para mí no es precisamente una curación en el sentido estricto del término. Entonces, sí. Yo lo pondría como algo un poquito aparte, de alguna manera.
Sí, en el mejor, estoy de acuerdo, ¿eh? Y en el mejor de los casos, como tú dijiste, es la curación más primitiva, más burda. Y insisto, en el mejor de los casos.
Yo lo pondría definitivamente en el terreno de la filtración, del filtraje de información, y tal vez es la antesala de la curación, pero yo sí. No lo pondría como una curación per se.
Cierto. Y por otro lado, tenemos lo que podríamos llamar la curación social, que esta es un nivel superior. Aquí ya se pueden ver otros resultados, hay unas dinámicas también interesantes, y esto lo podemos ver en sitios como, por ejemplo, DIG. ¿Te acuerdas del DIG?
Sí, por supuesto.
Y en otros casos, por ejemplo, en habla hispana, en Menéame.
Sí,
y Menéame, Divo Blogger, por ejemplo. Todos esos sitios de acumulación de enlaces, donde la gente va calificando, va votando por los enlaces, de manera que lo más popular pues empieza a adquirir visibilidad y se vuelve como una bola de nieve. En ese sentido, estamos utilizando como que la inteligencia de grupo como para poder decir, ah, sabes que esto está interesante, en la primera página va a salir lo que es más votado, más comentado, y pues bueno, es de alguna manera un tipo de curación hecha por el grupo, hecha por una gran cantidad de gente. Obviamente, también tiene sus problemas, tampoco es exactamente claro. La respuesta ideal, pero digamos como, ¿cómo podría yo? Como un approach un poquito más amplio, más... al mayoreo, digamos, que era la palabra que quería encontrar. Como una curación al mayoreo puede funcionar y ciertamente es popular y es útil en algunos casos.
Y te voy a decir cómo definiría yo la curación social. La definiría como la curación informal, y esta es la palabra mágica aquí, de información. ¿Por qué hago referencia a la curación informal? Porque en realidad todos estamos curando información al utilizar Twitter y Facebook. Otra vez, el papá tacha un post y dice, esto no quiero que lo vea mi hijo. Entonces, de alguna manera es una curación informal, pero eso no necesariamente hace al curador social un curador profesional.
Claro.
Sí, entonces, es la curación que se da de forma implícita por todo mundo al utilizar las redes sociales.
Claro, y es, en algún sentido, podrías considerar algo como... que es lo popular, ¿no? Realmente, a final de cuentas, creo que puede traducirse en, es una curación del gusto popular. No tiene que ser exacta, no tiene que ser correcta, pero simplemente es lo que la gente está viendo, votando, etcétera, etcétera.
Correcto, correcto. Es la curación de consumo masivo,
diría. Exacto. Así, creo que es la mejor definición. Y ya por último, la curación manual o de experto, que es la que más nos interesa, es decir, la persona que tiene información acerca de un tema, que posee las herramientas apropiadas y que va a hacer una selección, una organización y editorialización de esa información. Esa, a final de cuentas, a mí en lo particular se me hace la más interesante y la mejor, y obviamente también la más difícil de lograr exitosamente.
Por supuesto, y siguiendo otra vez con mis definiciones, aquí yo llamaría esto a la curación profesional, esta es la palabra mágica, profesional, de información, donde estamos considerando que quien la lleva a cabo, quien la hace, es un experto en el tema o en los temas, digo, pueden ser varios, tiene las herramientas adecuadas, es un líder de opinión en esas materias, y por supuesto está haciendo la chamba de elegir, seleccionar, filtrar, comentar y editorializar esta información.
Claro, y aunque aquí yo haría la pequeña nota de que a veces conviene más estar en el lugar correcto que a lo mejor ser un profesional, y lo hemos visto con ejemplos, por ejemplo, de cuando lo de la captura de Bin Laden, cuando la muerte de Bin Laden, fue un escritor, un blogger amateur, el que se dio cuenta de lo que estaba pasando esto y creó un ejemplo de curación muy interesante acerca de los tweets que estaban pasando en Pakistán, porque los que estaban escribiendo al respecto ni cuenta se habían dado de que alguien estaba oyéndolos y de que alguien estaba creando todo esto. No fue un reportero profesional, pero sucedió. Así que,
así es.
Sí, vamos, es, pero ciertamente cae dentro de este punto en el sentido de que fue algo manual, hubo las herramientas, la oportunidad, y se hizo, y funcionó.
Claro, es, como bien dices, es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, cosa que no se dio con periodistas profesionales, y bueno, evidentemente esto puso a esta persona en el foco público, ¿no?
Claro.
Lo convirtió en un bloguero, y a lo mejor ahora ya es un curador experto, no lo sé. Pero bueno, esto demuestra que quien hace algo de manera informal, amateur, eventualmente puede llegar a tener una función tendiendo a ser profesional.
Claro, exactamente. Y bueno, esto en cuanto a los tres tipos, ¿no? Algoritmos, social y expertos. Pero realmente vamos a concentrarnos un poquito en la parte de experto. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a comernos unos cuantos minutos más de su tiempo. Y básicamente el hecho es de que hay diferentes tipos de curación para diferentes niveles y complejidades. Y lo vemos diariamente, desde Twitter, blogs tradicionales, los blogs de forma corta, por ejemplo, Tumblr, en Facebook, y de hecho nosotros lo hacemos a nivel de listas y de círculos, por ejemplo, en Google Plus, listas a nivel de Facebook y de Twitter. Con eso vamos nosotros como que empezando a determinar qué es lo que queremos leer y qué no. Y en el caso de las listas, por ejemplo, de Twitter, quiero hacer la diferencia. Una lista, por ejemplo, te permite a ti, Felipe, o a mí, Ángel, el oír nada más a las personas que me interesen. Creo que muchos lo hacemos. Tú lo haces.
¿Okay? Así es, por supuesto.
Eso no pasa de ser un filtro. Como así tal. Es. En el momento en el que da la vuelta y se vuelve curación, es en el que yo, por ejemplo, hago una lista de, ¿sabes qué? Estos son los 15 mejores blogueros de tecnología de habla hispana. ¿Ok? Y hago esa lista pública y distribuible en el momento en el que cualquiera la pueda usar. Es una lista hecha a mano, que está bien filtrada. Te explico por qué criterios tomé para seguirlas, y la hago pública, para que cualquiera la pueda usar. En ese momento se vuelve, creo que da el brinco de filtrado a curación. No sé cómo lo ves.
Yo creo que ahí empieza a ser un... estás en el terreno de transición entre filtrar y curar. ¿Por qué? Porque ahí estás haciendo recomendaciones de ciertas fuentes, diciendo, estos son los buenos desde mi punto de vista. Pero aún no, ahí en ese punto no has hecho una curación de la información tal cual. O sea, no se ha trabajado con la información, simplemente estamos diciendo, estos son los recomendados por mí, de acuerdo a lo que yo opino, a lo que puedo leer y saber de estas fuentes. Entonces, creo que es el punto de transición y es una primera fase, pero todavía no estamos trabajando con la información, todavía no estamos curando información tal cual.
En algún sentido estaríamos curando fuentes todavía.
Correcto.
Ok, que de hecho sí es un primer paso, pero no es hasta donde queremos llegar.
Exactamente.
Ahora, ya para hacer esto, hay varias herramientas útiles, donde aquí sí ya estás lidiando con información. Y que alguien que a lo mejor quiera experimentar o ver qué se puede hacer, puede utilizarlas para tener una probada de lo que realmente implica hacer una curación ya de contenido en serio. Y esto va de lo más simple a lo más complejo. Ajá. No sé si quieres que toquemos las cuatro herramientas o las cuatro mejores representativas. No son las mejores, pero ciertamente son las más representativas de lo que queríamos hablar. Ya de,
pues vamos como... a mencionarlas rápidamente en los pocos minutos que nos quedan.
Sí,
y hacer una conclusión del tema. ¿Qué te parece?
Va. Ok. La primera herramienta, que es la más sencilla, pero puede ser también muy poderosa, son lo que se conoce como los bundles de Bitly. Bitly, el acortador de URLs que muchos de ustedes conocen, tiene una función muy poco conocida que te permite hacer lo que llaman bundles, que son como grupitos, listitas.
Grupitos, sí.
Y está muy padre porque no solamente te permite hacer los grupitos, sino que te permite ponerlos en orden, poner descripciones, comentarios, lo que llamamos la editorialización. Cumple todos los pasos, los siete elementos que mencionábamos previamente, de una manera muy simple, muy elemental, pero también bastante práctica. Y esto se puede distribuir a través de Twitter muy fácilmente.
Así es.
Eso yo lo sé utilizar en algunas ocasiones. Vamos a poner ejemplos de todo en el post correspondiente para que no sea nada más platicadito, puedan verlo en realidad. Es muy sencillo, muy rápido y funciona. Y he visto que otras gentes lo utilizan de manera también interesante.
Excelente.
Otra opción que es vale la pena platicar. Una aplicación en línea que se llama Created By. Created.by, en el cual, por ejemplo, sobre todo usa tweets. Esta la seleccioné particularmente por eso. Puedes agarrar tweets de todos lados y empezar a formar grupitos o a contar historias con ellos. También lo puedes editorializar, también lo puedes agrupar y distribuir de manera interesante, pero sobre todo se enfoca a tweets, lo cual es una herramienta interesante si la historia o si la información que estás curando, que te interesa organizar, está 100% en Twitter. Tiene esa limitación, correcto, pero dentro de eso es bastante práctica.
Excelente.
Tercero.
La siguiente, Ángel.
Scoop.it. Esta es de las cosas que recientemente se volvió pública, ya cualquiera lo puede usar, antes era requería invitación,
hoy en día,
sí, hoy en día cualquiera podemos usarlo, y te permite crear como tableros, digamos, como una especie de tablero de anuncios, construido de todos los enlaces, tweets, actualizaciones de Facebook y demás que se te ocurran. Puedes tomar...
Son como tus muros de información.
Exacto.
Curada.
Cuando escribí al respecto de esto, lo describí como el Tumblr de la curación de contenidos. Porque sí, puedes agarrar de cualquier lugar a través de una extensión o lo que llama un bookmarklet y agruparlo. Y puedes hacer estos tableros acerca de temas. Yo, por ejemplo, tengo un tablero de RSS. Toda la información referente a el protocolo RSS, aplicaciones y demás, pues la voy compilando, la voy coleccionando, la pongo ahí y comento al respecto. Y se va creando ese tablero que está muy enfocado a esa información. Hay gente que habla de mascotas, hay gente que habla de viajes, hay gente que habla de todo tema. Y se va curando toda esa información que va hallando y lo permite hacer de una manera muy sencilla, muy eficaz y también muy comentable, muy editorializable, que para mí es importante.
Correcto.
Y finalmente llegamos al Rolls Royce de las herramientas de contenido. No conozco nada mejor que esto, que es el Storyfy. Storyfy.com, me parece. Está muy pensado, las gentes que lo diseñaron trabajaron durante mucho tiempo en la industria de editorial, sobre todo de periódicos, y está muy enfocado al hecho de poder contar una historia tomando elementos de toda internet y pudiéndola organizar y editorializar. No es algo que se pueda utilizar, que sea tan fácil de usar, por ejemplo, para temas dinámicos o que diariamente van surgiendo, como el Scoop.it. Pero, por ejemplo, si uno quiere contar lo que pasó acerca del evento concreto de la salida de Facebook a la bolsa y quiere tomar información de todo internet, tweets, sitios, video, actualizaciones de Facebook, actualizaciones de páginas de Facebook. Vamos, no se me ocurre, no he encontrado nada que no le puedas poner ahí. Esa es la mejor herramienta que existe. De hecho, muchos periodistas la están utilizando ya activamente y los resultados en algunos casos son increíbles.
De hecho, se ha convertido en una herramienta ya muy común, como bien dices, en periodistas y en medios tradicionales, en televisión, en periódicos típicos de papel. Están dependiendo de Storyfy en gran medida al día de hoy.
Sí, y los resultados pueden ser impresionantes. Cuando lo de Irán, por ejemplo, lo que está pasando en Siria, vamos a dejarles unos ejemplos de esto, la gente lo está utilizando para poder contar toda esa historia, concentrar toda la información, organizarla, editorializarla. Honestamente, esto no existió. Storyfy empezó hace 2 años, pero la evolución que ha tenido creo que es un muy buen reflejo de cómo se ha venido moviendo también la curación del contenido en internet en este tiempo. De algo que no existía, que a lo mejor no tenía mucho sentido, o que no se le veía mucho futuro, ahora es una parte integral de las herramientas que existen y que ha alcanzado un grado de maduración realmente importante.
Correcto. A mí, Ángel, en los últimos segundos, ya que nos quedan, me gustaría hacer referencia a dos recomendaciones. Una es un libro, desafortunadamente está en inglés, por un lado no he encontrado la versión en español, pero bueno, quienes tengan posibilidad de ponerle manos a este libro, se llama Curation Nation. Es un libro que lo encuentran en Amazon. Se ha convertido en una especie de biblia en este tema de la información. Vale la pena echarle el ojo. Y otro libro que me gustaría recomendar sobre este tema es uno que se llama Content Strategy for the Web, o sea, la estrategia de contenido para el web. También es un libro bastante interesante, es muy recomendado en el ámbito de curadores de información. Vale la pena, vamos a poner los links en el podcast correspondiente. Y la última, que esta es una invitación, de hecho, que me gustaría hacer a los escuchas, si es que tienen habilidades para curar información, están interesados en curar información o quieren entrarle a este mundo de curar información, se me ocurrió crear una dirección para correo electrónico, vamos a empezar por ahí, para poder recibir sus comentarios, sus sugerencias y ver si de alguna manera podemos subir su contenido curado a uno de nuestros sitios web. Y la dirección es curadores@piensa.com. Si ustedes quieren curar información, saben curar información, son expertos en algún tema, mándenos un correo electrónico, vemos su contenido y vemos qué hacemos con él, cómo lo lanzamos al mundo.
Perfecto. ¿Sí? El mundo siempre necesita, Internet siempre necesita nuevos y buenos curadores. Así que, adelante.
Así es. Pues Ángel, yo creo que se nos ha acabado el tiempo de este podcast. Sabemos que nos podemos quedar muchos, muchos minutos más, o muchas horas más. Sí, vale. Pero, pues bueno, espero que este podcast le haya dado a nuestros escuchas una muy buena idea de lo que es el exceso de información que hay, que todo el mundo sabemos, por supuesto, cómo se filtra, se cura y se selecciona esta información. Y bueno, ¿cuál es el estado del manejo de información de Internet hoy por hoy?
Sí, así es. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Y el mensaje es, básicamente, la curación es algo en lo que vivimos. A lo mejor no nos damos cuenta, pero sucede. Y pues a final
de cuentas, es un tema de criterios.
Es un tema de criterios. Y quiera uno que no, somos filtros también para los demás. ¿Ah?
Así es.
Nuestra red. Sí. El criterio de la gente que nos rodea también influye en lo que nosotros vemos y recibimos de información en Internet. Mil gracias.
Así es.
Y pues nos vemos en la próxima edición.